Es la hora 8:38 minutos, estamos en arroba radio por LT11 desde el 1560 del dial. Recién estábamos charlando acá en esta mesa que nos pueden escuchar por el smartphone, ¿eh? Bajan una aplicación, ponen nacional, gratuita y automáticamente los acompañamos a todas partes. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Rosana? Buen día, un gusto saludarte. Alejandro, también buen día.
Buen día, Martín. Bueno, hoy con visitas.
Con visitas, claro que sí. Las legislativas 2017, que de a poco, bueno, la campaña comienza. Estamos con los candidatos de Encuentro Social, la lista 50, que lo lleva a Emilio Martínez Garbino, Verónica Magni, Marcelo Haddad, como los candidatos a diputados nacionales, y nos acompañan aquí en el piso, y a ellos saludamos. Verónica, Marcelo, Emilio, buen día, un gusto.
Muy buenos días.
Bueno, Emilio, ya comenzamos a caminar, digamos, la campaña de cara a las PASO.
Sí, está. Estamos en eso. Pero es una campaña que lamentablemente uno nota ciertos golpes bajos que pueden ensuciar un proceso donde la gente de alguna manera quiere escuchar algunas ideas. Tampoco muchísimas ideas, no nos engañemos. Uh-huh. Eso de que a ver las propuestas es este... Eso es muy relativo. Yo uh-huh. creo que hay que ser originales y no mentir. Uh-huh. O sea, cuando decimos no mentir, es decir, ¿cuál es la importancia de estas elecciones? Tiene una importancia relativa en relación a las elecciones de 2019, ¿verdad? Uh-huh. Acabamos de elegir legisladores, nada más un tercio en el Senado de la Nación y la mitad en la Cámara de Diputados de la Nación, uh-huh. que van a marcar una tendencia, nada más, que ya se viene insinuando desde diciembre del 2015, que es la desaparición de las mayorías. Uh-huh. Nosotros venimos insistiendo en la importancia de los diputados independientes, que no responden a ningún bloque mayoritario, porque la experiencia, uno que ha estado tres veces en el Congreso de la Nación, te dice que ha sido muy nociva las mayorías absolutas, que permitían tratar el tema que querían, porque tenían la mayoría para sesionar, o sea, el quórum, uh-huh. y para tratar cualquier ley. Entonces era la obediencia debida y el verticalismo, con lo cual el talento de un legislador pasaba a un segundo plano, ya sea de cualquier color político, uh-huh. porque venía claramente directivas que había que sostener en el Congreso y, bueno, punto. Desde el 2015 desapareció eso. Desaparecieron las mayorías absolutas. Ustedes uh-huh. habrán visto que muchas leyes hubo que negociar hasta el quórum. Uh-huh. Bajamos, y ustedes consiguen el quórum, hay que negociar primero el quórum, ¿verdad? Incluso los temas que tienen la dinámica de un congreso que se trata en labor parlamentaria de los días martes, los bloques unipersonales o minoritarios no eran tenidos en cuenta, ahora más o menos. Pero fíjate, esto lo uh-huh. cuento porque lo que escucho hoy de mañana por radio, uh-huh. lo que nosotros venimos diciendo de que va a haber diputados con la acción de oro, con este tema del pedido del desafuero adebido, ¿no? Uh-huh. Hoy se pasaba en radio, en dos radios de las iba cambiando, qué opinaban sobre la suerte de esto, ¿no? Y dependen, en un caso, de dos diputados. De dos diputados. Hoy hay sesión. Y dependen hoy si lo pueden apurar al tema. Y por otro lado, en la próxima sesión, cuando se fije el tema, hacían números de todos lados. Y lo que quedaba en conclusión, que dos diputados que no saben de dónde los van a sacar. ¿Viste? Claro. Ni un sector ni el otro puede ser que corra o no el pedido de desafuero debido. Fíjate la importancia, lo veníamos claro. marcando nosotros. Esto es vital. Y esto claro. puede provocar una mejor tarea legislativa, porque vas a tener que discutir el quórum, el tema a tratar, el artículo en particular del tema que vas a tratar, y vas a tener que ir a dos horas a sentarte con dos legisladores para decir: avanzás, no avanzás, estás de acuerdo, no estás. Bueno, esto lo estábamos diciendo en la radio, en todos los medios nosotros. Uh-huh. Hoy lo escucho en dos radios, de que la suerte de esto posiblemente dependa de dos diputados.
Usted venía señalando también...
que la acción de oro, digo yo.
Uh-huh. Claro. Yo le decía que venía planteando usted en distintas conferencias que ha hablado en los medios el tema del apoyo, de tener o no ese levantamano, dijo usted por ahí, en este caso de algún político nacional. No es necesario. ¿No? Y también es importante y esto lo veo yo en la división de poderes, que sea bien marcado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este caso son elecciones legislativas. Parece algo obvio, pero en este coqueteo del poder parece no serlo en la práctica.
Mira, nosotros entendemos que vamos a ir al Congreso no para integrarnos a otro bloque. Segundo, también hemos planteado en la campaña que nosotros, por algunas cuestiones internas que hemos tenido, que son de público conocimiento, que no vamos a apelar al decretazo para que nos den el apoyo y nos digan este es el hombre, ni nos levanten la mano, ni cosas por el estilo. Valemos por nosotros mismos. Uh-huh. Y punto. Armar el encuentro social no fue fácil. Hay muchas diferencias entre nosotros. Pero también hay muchas coincidencias. Y a veces, por no atender las coincidencias y abordar solamente las diferencias y no las coincidencias, te olvidás que podías caminar juntos. Bueno, esta es una experiencia que se repite en Entre Ríos. Empezó en el 2003 con la Concertación y siguió, o sea, estuvo presente. Ustedes, Concepción del Uruguay, tuvo un diputado nacional por una tercera fuerza que se llamaba la Concertación Entrerriana, que fue el contador Juan Carlos Lucio Godoy.
Claro.
Con el cual hoy tengo un excelente diálogo y él es un apoyador de este tipo de iniciativas, él la ha vivido. Pero te quiero decir, cuando nos quieren correr con la polarización y todo eso, se olvidan que en Entre Ríos hay una historia. Y creo que los entrerrianos mínimamente van a respetar esa historia. Nosotros la queremos potenciar porque vemos las condiciones para avanzar por esa tercera vía, porque la gente no quiere los extremos, no quiere que alguien sea el fiel reflejo del pasado y el otro sea un repetidor o un recordador de ese pasado, porque si no, lo que le estás ofreciendo a la sociedad como futuro es el pasado. Nosotros pensamos que se puede caminar mucho. Igual, no somos tontos, no somos nada tontos, sabemos las dificultades que tenemos para acceder a los medios, para llegar, a nosotros nadie nos costea la campaña, podemos aprovechar las posibilidades que cada uno de los candidatos tiene y potenciar eso y punto. O sea, hay dificultades. Nosotros apelamos a que la gente tome conciencia de la importancia de su voto, ¿no? Que tome conciencia de que puede poner en el Congreso a alguien que sea independiente y que mejor represente los intereses de la provincia, porque Doña Rosa, como que se popularizó tanto, o mal popularizada, pero que existe, que es la persona que todos los días va con el changuito o con la bolsa al almacén y no lo puede llenar, no sabe de todas estas cosas, no vincula corrupción con su día a día, etcétera, etcétera. Es como que todo le planea, y vienen los cantos de sirena, y vienen las listas que donde lo que más se ha buscado para esas listas no es gente con talento, con compromiso, con historia, con experiencia, sino 15 segundos de fama.
Claro.
¿Cómo se han conformado las listas? Se salió a pescar por los partidos en el mundo de la fama, no en el mundo del hombre de todos los días y del talento, como uno llama, ¿viste? Yo doy un ejemplo, porque tengo excelente relación con muchos dirigentes, tanto de Cambiemos como puede ser del peronismo, pero yo no entiendo, y para mí fue muy claro, cómo dejan afuera en Provincia de Buenos Aires la lista de Cambiemos fuera un tipo como Facundo Manes, ¿no? Facundo Manes es reemplazado por alguien que en definitiva, si da una charla en el Teatro Gran Rex, apenas va a cubrir 3 o 4 filas. Y si el que da la charla Facundo Manes, seguramente hay que redoblar las funciones. Y bueno, pero se busca otro tipo de elementos se tomaron en cuenta. Y creo que eso va en desprestigio de la política. Por eso nosotros hacemos el esfuerzo, no solamente porque entendemos y estamos convencidos de esta idea, sino porque queremos seguir manteniendo en vivo una idea de la política, ¿viste?
Temas que mira un legislador hoy en la Argentina. Abrimos el juego a la mesa, los están acompañando.
Marcelo ha dado que lo responda.
A ver.
Bueno, buen día.
Buen día.
Bueno, un legislador nacional hoy tiene que mirar la totalidad de los temas, ¿no? Creo que los más importantes que están en agenda, como marcaba recién Emilio, es la corrupción, es la economía, que a pesar de que a veces cueste vincular con los costos de la despensa, con el costo del pan, con el costo de la luz, con el costo del agua. Tienen mucho que ver. La corrupción son las obras que faltan. Claro. En Entre Ríos está muy claro que la corrupción está netamente vinculado a los salarios docentes que no están y que no pueden empezar las clases, a las escuelas que faltan, a las instalaciones de los hospitales que son cáscaras vacías, sin remedio, sin vacunas, sin personal y sin salario de personal. Eso está muy claro. ¿Cómo poder vincular la corrupción con la falta de servicios, de derechos básicos universales? Y el otro tema es involucrarse también en aspectos, digamos, económicos. Ha pasado en estos días atrás también una cosa muy grave para el país, que cuesta a veces vincularla, pero que tiene un impacto muy directo en la economía de los argentinos. La toma de deuda por parte de los estados tiene que obligatoriamente pasar por la Constitución, por el Congreso de la Nación. El Gobierno Nacional ha apelado a un decreto del Ejecutivo para hacer un bono a 100 años inédito en algún país en ningún país del mundo, a una tasa del 7,9%, que es la tasa más alta pagada por cualquier Estado soberano. Uno pierde perspectiva,
claro.
Pero lo va a terminar de pagar su bisnieto. Su bisnieto va a terminar de pagar el bono de esta generación. Entonces, esta elección, como decía Emilio, tiene que ser una oportunidad para interpelarnos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo estamos dejando la integración social? Entre Ríos es un caso más muy, muy, muy claro, ¿no? Yo, como soy contador, lamentablemente me siguen los números, así que claro. Siempre tengo que vincular todos los números. Pero mire, le doy un dato de la última década. Se han aumentado las cárceles, están saturadas, tienen más
superpobladas,
tienen más internos que la capacidad que tienen en la ciudad. En la cárcel de Paraná están alojando internos en las capillas y en las oficinas administrativas, y sobran pupitres. Algo estamos haciendo mal los entrerrianos, porque evidentemente si en una década subió la cantidad de reclusos y bajó la cantidad de estudiantes, algo nos pasa, porque la población sigue creciendo, entonces debería ser al revés. Y bueno, estos temas son los que necesariamente le va a tocar tratar a Emilio y a Verónica, porque esta lista tiene un elemento fundamental. Esta lista no está elegida por el despacho del gobernador o el despacho del ministro del Interior de la Nación. Esta lista está elegida por fuerzas políticas, sociales, movimientos que nos hemos encontrado en muchas luchas, en defensa del salario docente, en defensa del medio ambiente en Gualeguaychú, en defensa de la pequeña y la mediana empresa, en los cortes de ruta por defensa de los chacareros y las medianas empresas del campo en la provincia de Entre Ríos. En todas esas luchas, fuerzas que provenimos de diverso origen, como recién lo explicaba Emilio, que provenimos de las izquierdas, del socialismo, de movimientos sociales, que provenimos del radicalismo, que provenimos del peronismo, del Frente Renovador, también decidimos en esta oportunidad integrarnos en un frente electoral, en un encuentro social que le dé una herramienta a los entrerrianos como para competir con esa falsa polarización y que podamos salir de esa grieta en la cual se eligen como héroe y villano los dos extremos. Y le vamos a dar una esperanza a los entrerrianos colocando a legisladores independientes y que representen a Entre Ríos, no que representen a grandes bloques nacionales.
Bien, Verónica, lista 50, entonces la opción que propone.
Lista 50, Encuentro Social, así nos va a encontrar en el cuarto oscuro de estas PASO. Y nuestro humilde aporte es llegar con esa propuesta, con la propuesta de una alternativa, que entiende que existió un periodo que ya está cerrado, que la sociedad cuestiona, denuncia por su característica más destacada, que fue y cuestionada, que fue la corrupción, como fue el ciclo que terminó en el 2015, y que promovía la necesidad de un cambio. Promovía la necesidad de un cambio, pero que hoy por hoy, a más de un año y medio de una gestión nacional, entiende que el cambio vino por su bolsillo, que el cambio vino por su ajuste, el cambio vino en ajustes que a zonas sensibles, a áreas sensibles de la sociedad, como son educación, salud, los más desprotegidos, las discapacidades, y que entiende entonces que necesita otras voces, que necesita que se representen en una boleta, y humildemente nosotros venimos con ese aporte con la lista 50, con Emilio encabezando la lista, a mí me toca seguir en segundo orden y Marcelo Haddad en tercer lugar, que también tiene representantes del PTP, de izquierdas comprometidas con las luchas ambientales y sindicales, como es Daniela Vera en cuarto lugar, y que tiene también en un quinto lugar a Alberto Olivetti, que representa a los partidos vecinales, y entendemos humildemente que hemos sintetizado esta alternativa, y que sobre todo hablábamos recién de la importancia de qué piensa un legislador o una legisladora. A mí me parece que también, además de qué piensa, cómo lo ejerce, cuál es el rol. Y damos cuenta, tanto Emilio, en lo que contaba con sus anécdotas, Marcelo, en mi caso, si algo nos reconocen en nuestras ciudades, fue por haber cumplido un rol de denuncia de este tipo de negociados. Porque esta polarización que se propone a la sociedad, que se la propone desde los medios, los quienes solo necesitan y pretenden perpetrarse en el poder, como decía Marcelo, por un lado separan a la sociedad, pero por otro, a la hora de convalidarse en esos espacios, se ponen de acuerdo, por ejemplo y concretamente, como ha pasado días atrás, para elevarse sus dietas de diputados. Entonces, un rol responsable que pueda dar fe de haberse comportado con una trayectoria honesta es lo que necesita, entendemos nosotros, esta ciudadanía que lo reclama, y humildemente venimos con esas trayectorias nuestras a dar fe de que eso es lo que cumpliremos en la Cámara de Diputados si los acompañan con el voto, porque recordemos entonces que solo se están eligiendo en Entre Ríos 5 diputados nacionales. Eso es lo que renovamos por Entre Ríos y ahí tenemos que concentrarnos. No va a haber propuestas de ejecutivos que nos distraigan, sino que solo queremos pensar y necesitamos pensar en quiénes son esos 5 lugares que queremos poner para que representen qué cosa y que impulsen estos cambios que nosotros le llamamos ni corruptos ni ajustadores, la honestidad, la transparencia.
Bien, bueno, Emilio, bien. Verónica, Marcelo, los invitamos para una próxima seguramente charla que vamos a tener.
Es una observación,
sí,
porque ustedes no la han hecho, pero en todos lados nos dicen. El tema de las generaciones, ¿viste? Claro, uno ya tiene varias décadas, y Marcelo y Verónica creo que están en otras generaciones. Queremos con eso demostrar de que la salida de la Argentina no es planteando lo viejo y lo nuevo en cuanto generacional, sino las viejas y las nuevas prácticas políticas, que las viejas prácticas las puede tener un joven y las nuevas prácticas las puede tener un veterano como uno, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso también queremos resaltarlo, ¿no? Uh-huh. En ese compromiso intergeneracional. A partir de ahí también hay una riqueza. No somos tontos, lo dijimos, nos tenemos dificultades, pero dentro de todas esas dificultades tratamos de mostrar lo mejor, poder ofrecer lo mejor, punto, nada más. Después de todas esas críticas, me parece que más que intentar hacer algo superador, lo único que hacen es ahondar más las grietas, ¿viste? Hoy plantearon la Argentina como se está planteando el tema intergeneracional, me parece esa confrontación harto peligrosa.
Uh-huh. Bien. Muy bien, muchas gracias Emilio, Verónica, Marcelo, nos encontramos en una próxima, si les parece, pronto.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.